Muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio el que tenemos esta mañana de congregarnos, exaltar su nombre, de tener tiempo de comunión con el Señor, unos a otros como creyentes, compartir el sacramento de la cena del Señor, recordando su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Entonces es un gran privilegio el que tenemos esta mañana de venir a su palabra y que nuestros corazones puedan ser descubiertos a la luz de su gracia y su misericordia. Bueno, espero que estén muy animados y con un corazón deseoso de conocer más a Dios. De hecho, es mi oración de que podamos conocer más a Dios, que podamos entender más su palabra, que podamos confiar más en el Señor. Hermanos, necesitamos a diario del Señor, necesitamos de su misericordia, necesitamos a diario de su gracia, necesitamos a diario de su perdón, necesitamos venir a Él y arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos confiar en su obra en la cruz del Calvario, necesitamos que nuestra mente sea renovada a diario. ¿Amén? ¿Estarías de acuerdo con esas afirmaciones conmigo? Lo necesitamos. Y por eso creo yo estamos aquí hoy, porque reconocemos, al menos espero yo que tú reconozcas tu necesidad de que la palabra de Dios hable a tu corazón y a tu vida y transforme tu vida poderosamente. ¿Sabes? Me sorprende, y meditaba en esto hace un momento, me sorprende en gran manera la misericordia de Dios de tenernos acá para escuchar su palabra, de que podamos reunirnos. Es sorprendente para mí, porque si puedes ver a las personas en tu entorno, es pura misericordia y gracia que estemos aquí. No tengas miedo de ver a la persona a tu par y decir, es pura misericordia que estemos aquí. Es pura gracia de Dios, es pura bondad de Dios infinita. Quiero que pienses y medites en eso. ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios conmigo hoy que puedo estar aquí en su casa y escuchar su palabra? De tantas decisiones que pudimos tomar hoy, o malas decisiones que pudimos tomar hoy, en su misericordia, en su bondad, Dios nos tiene aquí para escuchar su palabra, para llevarnos al hecho de que reconozcamos nuestra necesidad de Él, nuestro orgullo sea quebrado y podamos correr a Él como nuestra única esperanza. Amén. Entonces, si el fin fundamental del hombre es conocer a Dios, darle gloria a Él y deleitarse en Él, ¿no crees que necesitamos orar más para que el velo de nuestros ojos sea removido y podamos ver la hermosura de su gloria, que la luz de su gracia irrumpe en nuestros corazones? ¿No crees que necesitamos pasar más tiempo sobre nuestras rodillas, deleitándonos en el carácter de Dios, poniendo en práctica sus principios en nuestra vida? Necesitamos orar más para que la neblina en nuestros ojos sea disipada por el calor de su gloria. Amén. Yo espero que tú puedas hoy meditar en la gloria de Dios, en el poder de Dios, en la presencia de Dios, y salir hoy de aquí con una perspectiva clara de qué necesitamos hacer, ¿no? Todos de nosotros vivimos de alguna manera nuestra vida, nuestro cristianismo, por decirlo así, lo pongo entre comillas, pero lo que pretendo hoy es que examinemos nuestros corazones a la luz de su escritura para ver si estamos viviendo a la manera de Dios o a la manera de nosotros. Y a la manera de nosotros hay muchas formas en las que nosotros podemos disfrazar nuestro cristianismo, ya sea por medio de moral, ya sea por medio de la obediencia abnegada a la ley, ya sea incluso con libertinaje, es decir, rechazo la ley de Dios y quiero vivir a mi manera. Dicho de paso, tanto el moralismo como el legalismo es lo mismo, es un rechazo contundente a la gracia de Dios. Y por supuesto, muchas veces basamos nuestro cristianismo en experiencia y emociones, ¿no? Y bueno, antes de poder continuar, quiero invitarte a ir conmigo a la palabra de Dios, Romanos capítulo 4, versículos 13 al 16, y en esta ocasión yo estaré leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Romanos capítulo 4, versículo 13 al verso 16. Dice la palabra de Dios, y honramos esta lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: porque la promesa a Abraham, a su descendencia, de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, amén, sino que por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe. ¿Entiendes eso? Dice, por eso es por fe. Y por eso este predica es solo por fe, en su título. Para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Es por la fe. Me recuerdo que en una prédica anterior de Romanos, yo le decía, es por fe, pero posiblemente nosotros tenemos fe en algo más, ¿no? Hemos puesto nuestra fe en algo más. Fe en Cristo más mis buenas obras. Fe en Cristo más mi buen comportamiento. Fe en Cristo más mi obediencia a la ley. Fe en Cristo más mis actitudes. Y, por supuesto, debemos agregar a esto, fe en Cristo quizás más mis emociones o mis méritos, ¿no? Mi experiencia personal en el cristianismo. Obviamente, lo que el apóstol Pablo está queriéndonos enseñar hoy a través de su palabra es que tenemos que tener la claridad de la Escritura de que es solamente por fe. Él está desechando a un lado todo nuestro, lo que podemos traer ante Dios, decir, yo he hecho esto, Señor, con mi vida, yo me porto de esta manera, yo hago tales cosas, yo cumplo con ciertos requisitos. Y el Señor dice, no es así, no es posible, porque cuando tú traes al altar de Dios tus méritos, tu capacidad moral y legal, tu obediencia a la ley, Él dice, has rechazado la promesa de Dios, has invalidado la promesa, porque la promesa no es por la ley, no es por la ley o por las obras, pero solamente es por la fe en Jesucristo. Antes de continuar, veamos un poco en Gálatas 3, un poco de la condición caída del hombre, que también Romanos recalca, pero es importante poder tener esta observación en Gálatas, en la que el apóstol Pablo también hace esta exhortación de no caer en la mentira, de que es por la obediencia de la ley. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quieren averiguar, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Y es una pregunta, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por oír con fe? Es una buena pregunta para hacernos nosotros esta mañana. ¿Tú estás viviendo la vida cristiana por las obras de tu comportamiento humano? ¿O tú estás viviendo la vida cristiana por la fe en Jesucristo, en su obra, en la cruz? ¿Tan insensatos son? Creo que palabras como esta no nos gusta escuchar, pero lo mismo está ocurriendo en Romanos. ¿Por qué? Porque él está haciendo énfasis en aquellos que insensatamente están poniendo las obras, obediencia a la ley, como el requisito para ser partícipe de la promesa. Están poniendo un requisito adicional a la salvación y al disfrute y a la herencia que Dios nos da en su palabra en Romanos. No somos muy distintos a los romanos, no somos muy distintos a los gálatas. Tenemos esa lucha interna en nuestros corazones. Y antes de abordar los textos, vamos a hacerlo de manera introductoria porque tenemos todavía mucho para hablar sobre la justificación por la fe. Pensaba en la palabra promesa. ¿Qué evoca esta palabra para nosotros? Y me gustaría iniciar este abordaje desde un punto de vista cultural para nosotros. Tú sales aquí a la calle principal de Carretera Masaya, vas a encontrar un montón de anuncios que prometen cosas, ¿no? Entonces la palabra promesa para nosotros no es algo desconocido. Y cuando nuestra mente no ha sido renovada con el entendimiento de Dios, podemos traer cosas al Evangelio y traer cosas a esto de promesas. Quizás por eso nace esa absurda idea de que Dios tiene que darte sanidad, porque es lo que buscamos afuera, ¿no? Es las promesas que nos venden los negocios. La medicina es mejor, X medicina es mejor para tu salud. Salimos afuera, para no ir tan largo, el negocio que está a la par dice, el nombre del negocio te cambia la vida. Es una promesa que te ha hecho, ¿no? Y andamos así en la vida, escuchando promesas. Posiblemente tú has hecho promesas que no has cumplido, ¿no? ¿Quién de ustedes, levante la mano, ha hecho promesas que no ha cumplido? ¿Verdad? ¿A quién de ustedes le han hecho promesas que no les han cumplido? Levante la mano. Entonces, esa noción, Bienaventurados aquellos que han hecho promesas y las han cumplido. Hay unos de ustedes todavía no admiten que han fallado. Pero hemos hecho promesas y hemos fallado, ¿no? Nos han hecho promesas y hemos fallado. Solo piensa, pongamos un ejemplo de un padre que se divorcia de un esposo, se divorcia de su esposa, abandona a sus niños. ¿Qué piensa el niño de las promesas que hizo su padre a su madre? Lucha, ¿no? Con la idea de que quizás mi papá dejó a mi mamá, no cumple sus promesas hacia mí. ¿Y qué piensa el niño? Es por mi culpa, ¿no? Y cuando no pensamos bíblicamente sobre las promesas de Dios, a menudo traemos nuestra vivencia de aquellas personas que nos han fallado a nosotros y las veces que nosotros hemos fallado. Y por tanto, quizás, piensa por un momento, quizás esa noción errónea de las promesas de Dios nos hace quizás anhelar cosas que no son de la Escritura, pero piensa por un momento por las fallas nuestras, las fallas en contra de nosotros, que tenemos ese afán obstinado de querer enmendar cuando nos fallan a nosotros en búsqueda de aprobación. Y ahí es donde entra, cuando hay un mal entendimiento del carácter de Dios y las promesas de Dios, un deseo de buscar la aprobación de Dios por medio de la moral. Yo tengo que buscar que Dios cumpla sus promesas en mí, porque a lo largo de mi vida tanta gente me ha fallado. Yo tengo que hacer algo para que Dios no quite sus promesas de mí. Esa es la noción quizás básica de por qué muchos creen que la salvación se pierde. Porque tengo que hacer algo inherentemente en mí. No descansa en el poder de Dios, no descansa en la gracia de Dios. Moralmente tengo que hacer algo para que Dios no me quite sus bendiciones, para que Dios no me quite sus promesas, para que Dios no me quite la herencia que nos ha dado. ¿Qué piensa el moralista? Piensa eso. ¿Qué piensa el legalista? Tengo que cumplir los estándares de Dios para que Dios no quite su favor de mí. O nos acercamos a Dios así: Señor, yo voy a cumplir todas estas cosas que tú pides. Incluso, Señor, es tanta mi pasión por ti y tu ley que voy a inventar más reglas de las que no existen en tu palabra para que tú mires mi vida piadosa y mi involucramiento contigo. Pero simplemente estamos respondiendo al carácter de Dios porque tenemos una noción falsa de quién es Dios. No hemos entendido entonces con claridad qué significa que es por fe. Últimamente, algunas conversaciones que he tenido, he llegado a pensar cuánto daño nos ha hecho el hecho de atribuirle mucho de nuestra salvación a la experiencia. Y quizás, hermano, quiero pedirte reflexionar en ello. Quizás estamos luchando con aceptar de que no somos creyentes por el simple hecho que tenemos una experiencia. Me decía una persona con la que conversaba, pero yo veo la gracia de Dios ahí. Y yo le dije, por supuesto, la miro yo también. Pero esa es la gracia y la misericordia de Dios para que te des cuenta de que no estás viviendo bajo sus caminos. Porque la persona afirmaba no estar viviendo en comunión con Dios. No era un problema de que no podía reconocer su pecado. Era un problema que afianzaba su vida de fe en experiencia, pero no en transformación del poder de Dios en su propia vida. Y se aferraba de una experiencia en X año de edad, y se aferraba a su experiencia en X campaña, y se aferraba en experiencias de posteriores. Y le pregunté, de toda esa experiencia, ¿dónde está Cristo? Me respondió diciéndome, me arrepiento de mis pecados cuando los cometo, porque siento un temor. Yo le dije, el moralista diría lo mismo. Porque ¿dónde está tu confianza en el Señor realmente? Hay evidencia de que estás confiando plenamente en el carácter de Dios basado solamente en la fe en Jesucristo. Mira qué fácil es para nuestra cultura disfrazar esto, moralismo, legalismo o cualquier otro tipo de ismo, porque somos buenos para seguir, ¿qué? Órdenes. Somos una cultura de descripción de trabajo. Pero un ejemplo muy simple. Tú puedes tener algo tirado de uno de tus hijos. Y viene uno de ellos y mira que ese objeto tirado en el suelo no es su lugar, es desorden, lo saben. Pero como él reconoce que ese no es su juguete, no lo recoge. ¿Por qué? Porque él está viviendo su vida en base a descripción de trabajo. Recoge tus juguetes. Y él dice, ese juguete no es mío, paso encima de él. ¿Qué pasa cuando nuestros padres nos dicen, no viste el lampazo ahí tirado en el suelo y no lo pudiste recoger? ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando que nos den instrucciones para basar nuestro comportamiento en el seguimiento de esas instrucciones. Y traemos eso al cristianismo, decir, ok, ¿cuál es la descripción de trabajo de un cristiano? Ok, habla así, se viste así, no hace esto, hace esto, hace, no hace aquello. Y empezamos a vivir la vida cristiana en base a una descripción de trabajo, pero no confiando plenamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo sabes que sentado ahí, tú realmente has nacido de nuevo? ¿Cómo sabes que, o cómo puedes afirmar con certeza de que tu vida cristiana no es simplemente moralismo? ¿O tu vida cristiana no es simplemente legalismo? ¿O no es meramente basado en emociones de experiencias pasadas? Y vamos a tratar de encontrar y profundizar en estos textos para entender realmente lo que el apóstol Pablo quiere decirnos a nosotros como iglesia en este tiempo. Porque la promesa a Abraham, a su descendencia, de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley. Él está hablando a personas que están obsesionadas con el cumplimiento de la ley. Y todos de nosotros, saquemos un poco este término de ley, podemos pensar en la ley de Dios, pero incluso el moralista tiene leyes, ¿no? El legalista tiene sus leyes, pueden ser las leyes de Dios o pueden ser sus propias leyes, pero tiene leyes bajo las cuales está rigiendo su vida y su comportamiento cristiano. ¿Qué tal si nuestro cristianismo se resume a eso? A simplemente seguir reglas, pero no estamos siguiendo realmente la esencia del cristianismo que descansa en la obra consumada de Cristo. Es por fe en Cristo y no en nuestras obras. Cuando faltamos a promesas o nos faltan a promesas, genera una cierta inseguridad en nosotros. Les platicaba el caso de un niño que sus padres se divorcian. Hay promesas hechas en el vínculo matrimonial que se olvidaron. El niño crece pensando que quizás fue su culpa, ¿no? Y ese grado de culpa hace crecer inseguridades en su corazón. Y cualquier tipo de falta de promesa, quizás vamos a crecer en un tipo de inseguridad. Y esa inseguridad nos va a obligar a responder con orgullo. Yo no necesito un papá, yo no necesito una mamá, yo no necesito a este esposo. Sí, respondemos con orgullo. No necesito a Dios. Dios me falló. Dios no me bendijo. O podemos caer en autocompasión. Nadie pasa lo que yo paso. Pobrecita de mí. ¿Ahora qué voy a hacer? Dios, ¿por qué me pasan solo estas cosas a mí? ¿Entiendes? Cuando no hay una comprensión de lo que la Escritura nos está enseñando y cómo podemos descansar y confiar en ella, vamos a asumir que la falta de cumplimiento de promesas, no las pasemos las promesas de Dios que van a cumplirse, pero cuando hablamos e interactuamos unos a otros es por nosotros, necesitamos hacer algo más para ser merecedores de esas promesas. Toda inseguridad que hay en nuestros corazones nos llevará, sí o sí, a querer ganar el favor de Dios. Todo tipo de inseguridad en tu corazón te llevará a querer ganar el favor de Dios. Tú puedes ser muy, pero muy firme en una área específica de tu vida, pero piensa en las áreas de inseguridad de tu corazón. Temores, ansiedades, preocupaciones, siempre te llevarán a buscar el favor de Dios o a rechazar el favor de Dios. Yo puedo solo, no necesito al Señor, no necesito de su intervención, no necesito de su guía, no necesito de la palabra de Dios. Yo puedo jugar bien el rol que me dieron en esta sociedad. O caemos en orgullo por nuestras obras. Yo puedo ganarme el favor de Dios, yo merezco la bendición de Dios. O caemos en autocompasión de pobrecito de mí, Dios no me bendice. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo a nuestra vida cristiana? ¿En moralismo, legalismo, libertinaje o particularmente esta noción de que mis experiencias personales en el cristianismo lo son todo? Si tengo mis experiencias personales, tengo salvación. Pero déjame hacerte una pregunta por un momento. Quita todas tus experiencias de las que te vales ¿Podrías sostener tu cristianismo sin ellas? Posiblemente me dirías, no, pastor. Necesito esa ebullición de emoción que genera este recuerdo. Pero si lo quitamos, ¿seguirías dependiendo completamente en la gracia de Dios? ¿O dependes completamente en tu recuerdo o en tu experiencia? Y quizás muchas de ellas místicas, porque no producen fruto a largo plazo. No es transformación real. Simplemente quizás es remordimiento de lo que pasó en tu vida y necesitas enmendarte rápidamente porque tienes una noción equivocada de quién es Dios. Es por fe. Abraham ni siquiera había cumplido ni siquiera una simple ley. Ni siquiera había sido dada, dice Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas. Ni siquiera le había sido dada la ley. Y Dios lo cuenta, dice la Escritura, como justicia. El dolor en nuestros corazones por no alcanzar los estándares de Dios en nuestra fuerza producirá una atadura en nuestros corazones. Pero no eres víctima del moralismo, tampoco eres víctima del libertinaje, tampoco eres víctima del legalismo. Mucho menos eres víctima de la experiencia. Simplemente estás buscando cómo rodear tu responsabilidad de arrepentirte de tus pecados, valiéndote de moralismo, legalismo o cualquier otra cosa. Dios nos está llamando a arrepentirnos de nuestros pecados. Dios está constantemente llamándonos a examinar nuestros corazones. Y quizás tu experiencia, que no digo que es la gracia y la misericordia de Dios, pero llevándote al punto de que puedas experimentar su poder transformador, quizás nuestra experiencia es la razón por la que tenemos el corazón tan endurecido. Quizás nuestra experiencia es lo que nosotros estamos aferrados, en lugar de descansar completamente en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, tú podrías pensar en las personas que están a tu alrededor, pero quiero que pienses en ti, en tu propia vida, cómo estás viviendo delante de los ojos de Dios. Una pregunta antes de continuar, ¿tú tienes fe en Jesucristo? Nota, por favor, que no estoy preguntando si tienes obras, o si eres bueno, o si tienes experiencia. Mi pregunta es, ¿tú tienes fe en Jesucristo? ¿Esa fe es en Jesucristo? ¿Será que hemos entendido qué significa tener fe en Cristo? En la institución a la religión cristiana, dice Juan Calvino así, creer de todo corazón no significa creer perfectamente en Cristo, sino solamente abrazarlo con el alma y entendimiento. No significa estar henchidos de Él, sino que vehementemente, con vehemente afecto, tener hambre y sed de Él y por Él suspirar. Hay un anhelo, un hambre, un deseo por conocer más a Dios. No solamente conocimiento en la mente, no solamente experiencia, pero conocerle profundamente. Hay una carta que quizás no todos conocen, a finales del siglo II, se desconoce el autor, pero se le conoce la carta de Diogneto. Diogneto es quizás un funcionario de alto rango en el gobierno romano, y el autor escribe una que se llama una carta a Diogneto. Es un tratado apologético, una defensa de la fe, y se escribe quizás al final del segundo siglo. Escucha lo que dice. Cuando nuestra iniquidad llegó a su colmo y se puso plenamente de manifiesto que la paga que podíamos esperar era el castigo y la muerte, llegó aquel momento que Dios había dispuesto de antemano, a partir del cual tenía que mostrarse su bondad y su poder. ¡Oh, maravillosa benignidad y amor de Dios para con los hombres! No nos aborreció, no nos arrojó de sí, no nos guardó rencor, sino que se mostró magnánimo. Nos soportó y compadeció de nosotros. Cargó sobre sí nuestros pecados. Él mismo entregó a su propio Hijo como rescate por nosotros. Al santo por los pecadores, al inocente por los malvados, al justo por los injustos, al incorruptible por los corruptibles, al inmortal por los mortales. Porque, ¿qué otra cosa podría cubrir nuestros pecados fuera de su justicia? ¿En quién podíamos nosotros, malvados e impíos, ser justificados, sino solo en el Hijo de Dios? ¡Oh, dulce trueque! ¡Oh, obra insondable! ¡Oh, beneficios inesperados! La iniquidad de muchos quedó sepultada en un solo justo, y la justicia de uno bastó para justificar a muchos malvados. Impresionante, ¿no? El entendimiento que nosotros deberíamos de tener. Que no es por nuestras obras, que no es por nuestra justicia. Permítame citar a Justino Martín, un historiador, y voy a parafrasear la frase de él. Decía: si tú no vives bajo los estándares de Cristo, definitivamente no eres creyente. Fin de la cita. El Catecismo Mayor de Westminster pregunta: ¿cómo es la fe que justifica? La fe que justifica es una gracia salvadora, operada en el corazón del pecador por el Espíritu y palabra de Dios, por la que aquel, siendo convencido de su pecado y miseria, de la incapacidad en sí y en otras criaturas para libertarse de su estado de perdición, no solamente acepta la verdad de la promesa del Evangelio, sino que también recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia ofrecida a Él para perdón de nuestros pecados y para la aceptación y estimación de su persona como justa delante de Dios para salvación. Amén. Entonces, ¿tú has puesto tu confianza en Cristo? Es imposible poner tu confianza en Cristo sin conocerle. Hay tres elementos de la fe salvífica: conocimiento, asentimiento y confianza. En latín, notitia, ascensus y fiducia. Conocimiento, creer el conocimiento y confiar en eso. Es imposible para nosotros sin conocimiento de quién es Cristo. Solo el conocimiento correcto de Cristo, el mensaje verdadero, es la luz que necesitamos, que ilumina nuestra mente, no solamente de manera intelectual, pero también es el fuego que se enciende nuestros afectos profundos por Él. No solo impacta la mente, no me parece solamente sorprendente el Evangelio, no me parece sorprendente los datos históricos, enciende mi corazón, que aquel, el perfecto, el santo, el que no tenía pecado, el formador del mundo y el universo, tomó forma corporal, vino a este mundo, ocupando mi lugar en la cruz del Calvario, transforma mis afectos profundos, que es mi vida completa, gira en torno de Él, para su gloria y para su honra. No solamente enciende mi mente, enciende mi corazón, pero también enciende mi voluntad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. Todo lo demás es basura para mí. Es estiércol comparado con el poder, con el conocer a nuestro Señor. El conocimiento por sí solo no es suficiente. El conocimiento más creer por sí solo no es suficiente. Santiago dice que aún los demonios creen. Pero dice: confiar plenamente en el Señor. Afecta la mente, afecta el corazón, afecta nuestra voluntad. Lo que nos lleva entonces el conocimiento a la creencia, y de la creencia a la confianza, de la confianza al descanso y el descanso a la dependencia. Ahí funciona la fe salvífica. No solamente creo en la obra histórica de Cristo en la cruz del Calvario y empiezo a tratar de vivir mi vida a mi manera, a mi forma, sino que someto todos mis afectos, todo lo que soy, a quién es Él. Puede ser que tú hoy conozcas acertadamente sobre Cristo. Puede ser que tengas un tipo de asentimiento de Él. Pero si tú no confías plenamente en la obra consumada de Cristo, tú no eres cristiano. Eres simplemente una persona bien informada, pero no cristiano. Hoy podrías tener entonces tu fe basada en obras, tu fe basada en rectitud moral, tu fe basada en cumplir leyes. Posiblemente hasta cambies tu nombre, algo que se oiga más hebreo, Posiblemente hasta cambies tu bandera y decidas aprender a tocar el shofar. Pero eso no salva a nadie. Que empieces a decir shalom, hermano, no cambia a nadie. Tú puedes cambiar. ¿Qué quiero decir con esto, no? Ya es que se están riendo. Que no es la transformación externa. Es la transformación del corazón. Si no hay transformación del corazón, ¿de qué sirve la transformación externa? Piensen por un momento, ¿por qué existen alcohólicos anónimos? Porque hay transformación externa, es posible. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque la transformación externa es posible. Y nosotros podríamos estar involucrados en la iglesia por años, pero solo cambiaste el logotipo de AA por Petra. Pero eres un moralista, basando tu vida cristiana en tu propio esfuerzo. Mira, sé que recibo muchas críticas muchas veces por cómo predico, pero te amo, ¿sí? Y no voy a mentirte. El moralismo no te va a salvar. El legalismo no te va a salvar. Tu propia experiencia religiosa no te va a salvar. Solo la fe en Cristo. Porque la promesa de Abraham a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¡Cuánta misericordia de Dios! Porque si se basara en nosotros, dice el apóstol Pablo en el verso siguiente, no tiene sentido ni la promesa ni la heredad. No tendría sentido que participáramos de la cena del Señor si la vida cristiana dependiera de nuestro esfuerzo. Dependiera de nuestro moralismo, de nuestro cumplimiento de la ley. Pablo nos enseña que nuestra obediencia personal a las normas de justicia de Dios o la ley no son la base de la herencia, no son la base de la promesa. No, dice el apóstol Pablo. Así como Abraham fue justificado, no por circuncisión, no por obediencia a la ley, no por su moralismo, fue justificado por la fe, le fue contado como justicia. En otras palabras, está diciéndote, no necesitas ser un hombre moral, no necesitas ser un hombre legal, y no necesitas las experiencias, lo que necesitas es a Cristo. Y en base a Cristo vivir toda tu vida. Número uno, entonces, es solo por fe y fe en Jesucristo. Solo por fe y fe en Jesucristo. Nosotros creemos firmemente en eso. Solo por la fe en Jesucristo. Sola fide. Solo por su fe. Es decir, que no se trata sobre obedecer la ley para ser declarados justos. No se trata de traer justicia por medio de nuestro cumplimiento. No se trata de decir yo soy justo porque hago esto. O Dios me justifica porque hice esto. En cuanto a mi moralismo, a mi legalismo, pero decir yo soy justo, justificado por los méritos de Cristo que han sido imputados sobre mi vida. Pablo ha dejado claro hasta este punto, ¿no? Si hemos seguido la lectura de Romanos, ha dejado a este punto de que no hay nadie bueno, ¿no? Que no hay nadie justo, ¿sí? Ha dejado claro, no hay nadie bueno, no hay nadie justo. Y él recalca que no es por la rectitud moral que tienes las promesas y la herencia en Dios. No es por tu propia bondad. No es por tu propio cumplimiento de la ley. No es a través de tu obediencia perfecta. No es a través de tu propio esfuerzo. No es a través de tus propias experiencias. Es por medio de la fe en Jesucristo. Y él dice algo. En el verso 14, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe. ¿Ves? No tiene sentido, hermanos, basar nuestro cristianismo en cumplir leyes morales, legales, incluso la ley de Dios, en el sentido de alejar la obra sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario. Anulamos la promesa. No es que Dios no va a cumplir su promesa, Simplemente no hay promesa ahí, porque no es por mérito propio, es por gracia. Por eso en el verso siguiente, porque la ley produce ira, y vamos a ver eso, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con que con la gracia. Punto número 2, es por gracia. Es por fe en Jesucristo, no nuestros méritos, no lo bueno que podemos llegar a ser, pero por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, es por gracia. Esto del apóstol Pablo, recalcar que es por gracia, es decir, no, que cuando nosotros nos empeñamos en encontrar el favor de Dios por nuestros medios morales, dejó de ser gracia, porque estamos, según en nuestra cuenta, ganándonos el favor de Dios con nuestra rectitud moral. Dejó de ser gracia. Se convirtió en cumplimiento, ¿no? Y entonces, las promesas de Dios son producto ¿de qué? De mi esfuerzo. Puedo jactarme entonces. Pero cuando leemos Efesios capítulo 2, es para que nadie se gloríe, dice. Y dice el inicio del capítulo 2 de Efesios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios, con su misericordia, nos ha mostrado su gracia salvadora para que ninguno de nosotros pueda jactarse. Es fácil jactarse del moralismo, es fácil jactarse del legalismo, es fácil jactarse de la experiencia personal. Pero excluye completamente la obra sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario. Aparta a un lado su perfección, su santidad. Es decir, qué absurdo es leer Filipenses capítulo 2, cuando nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Me parece un plan ridículo de Dios mandar a su Hijo cuando nosotros podíamos salvarnos por nuestra propia fuerza. Me parece ridículo que celebremos la cena del Señor recordando su sacrificio en la cruz del Calvario, cuando tú y yo nos podemos salvar por nuestro comportamiento moral. ¿Sabes qué significa eso? Cuando vivimos nuestra vida cristiana bajo leyes, bajo moralismo, bajo experiencia personal, escupimos la cara de Cristo diciéndolo, no era necesario que vinieras por nosotros. Estamos diciendo, no somos realmente tan malos. Podemos enmendarnos, podemos corregirnos. Nuestro problema no es un problema de pecado y de raíz y profundo. Nuestro problema es simplemente necesitamos entender qué hacer y hacerlo mejor y ya, punto, se acabó el problema. No necesitamos de Cristo. Eso le dice tu cristianismo, entre comillas, cuando está basado en moral, legalismo y experiencia personal. Pero cuando has entendido la depravidad de tu corazón, la insuficiencia de salvarte, puedes ser el hombre más inteligente en esta sala. Pero si no entiendes tu condición pecaminosa delante de un Dios santo, eres un tonto. No necesitas tratar de ganar el favor de los hombres con tu comportamiento moral. Necesitas, dice, arrepentirte de tus pecados, sentir la miseria de tu condición y correr al trono de gracia y decir, aquí estoy, Padre. No necesitas impresionar a los hombres y a las mujeres con tu experiencia cristiana. Necesitas arrepentirte de tus pecados y volver de tu camino necio en el que vives y arrepentirte y aferrarte a Cristo nada más. Vengan, dice Isaías, pongámonos a cuenta con el Señor. Pero sin embargo nosotros venimos y le presentamos, he aquí, Señor, mi currículum moral. He aquí, Señor, mi experiencia en el cristianismo. Es por gracia. Es por gracia. En otras palabras, si tú te salvas a ti mismo, si tú ganas tu salvación por medio de tu fuerza, de tu capacidad moral, legal o tu experiencia, tú niegas rotundamente el amor de Dios. Lo niegas. Tú niegas la justicia de Dios. Tú niegas la santidad de Dios. Porque si tú puedes salvarte a ti mismo, entonces, ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué lo tuvo que hacer? Si el moralismo era suficiente, si el legalismo era suficiente, decía Agustín de Hipona, esta gracia, que es el fruto de la predestinación, es distribuida libremente según el soberano buen placer de Dios. y no según los méritos de los hombres. Es un don de Dios que precede cualquier mérito en el hombre. Renueva el corazón, ilumina la mente, inclina la voluntad, produce fe y capacita al hombre para hacer el bien espiritual. Una obra completamente en las manos de Dios. Por lo tanto, no solamente es por fe, es por gracia, es por Cristo, es por medio de Cristo. La promesa, dice Gálatas, es Cristo. ¿Qué más necesitas? El apóstol Pablo explica la función de la ley en Romanos, Romanos 3:20. Dice así: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Sí? ¿Entiendes eso? La ley te dice, eres pecador. Correcto. Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Es decir, hizo evidente el pecado. Hizo evidente la abundante transgresión en contra de los preceptos de Dios. En Romanos 4:15, que es parte del texto que estamos viendo, porque la ley produce ira. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas vivir bajo tus propios medios, tú estás diciéndole a Dios que su justicia y su santidad y la forma de redención del hombre que Dios ha prescrito desde antes de la fundación del mundo no sirven. Eso genera autojusticia en nosotros, lo cual atrae ira porque no estamos confiando en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Versículo Romanos 7, 12-13. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Parece algo contradictorio, ¿no? Porque acabamos de decir que la ley pareciera decirnos que es mala porque nos hace ver los pecadores que somos. Pero Pablo dice que no, que es santa, que es justa, que es buena, que es necesaria. Entonces dice en el versículo 13 de Romanos 7, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí de ninguna manera, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser extremo, pecaminoso. Está exponiendo lo que ya está en nosotros. Está siendo evidente nuestra condición, es un espejo donde nos muestra nuestra condición pecaminosa. Por lo tanto, cuando nos vemos en el espejo de la ley, que es buena, que es justa, que es santa, que debe producir en nuestros corazones quebranto y arrepentimiento porque no alcanzamos los estándares de Jesucristo, no alcanzamos los estándares de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Ya lo resolví, volvámonos moralistas. Volvámonos legalistas, volvámonos a las obras, volvámonos a nuestros méritos. No, dice, cuando la ley muestra nuestra condición, debe producir que quebranto en nuestros corazones al ver nuestra pobredumbre, pero también ver la misericordia en Cristo Jesús, que por medio de sus méritos podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Por medio de la ley nuestro pecado es expuesto. Tú ya eras pecador. Antes de la ley, eras pecador. Pero la ley está ahí para decirte, eres sin duda pecador y necesitas de Cristo. En Gálatas 3, 15-28, y es un texto algo largo, pero nos va a ayudar a entender por qué es por Cristo. No solamente es fe en Cristo, no solamente es por la gracia de Dios y no solamente es por Cristo. Mira lo que dice Gálatas 3, 15-28, que es un texto muy similar a Romanos 4. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Y aquellos que están en Cristo, y lo vamos a ver la próxima semana. Lo que digo es esto, la ley que vino 400 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Es decir, que la promesa es vigente y esa promesa es por fe, no por cumplimiento de la ley. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Dios lo prometió y esa promesa es base en fe. ¿Okay? Entonces, ¿Para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Entonces, ¿la ley contraria a la promesa de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Es decir, que si tú puedes vivir en paz con Dios por medio del cumplimiento de la ley, entonces se no hubiera dado una ley así. Pero dice que no es el fin de la ley. El fin de la ley es mostrarnos nuestra condición, es mostrarnos nuestra depravidad y nuestra necesidad del Señor. La ley, dice 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía. ¿Para qué? Para guiarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por medio de la fe. Ser legalista, en cierta manera, es evadir tu condición pecaminosa, ignorar a Cristo y pretender que todo está bien contigo. Igual en el moralismo. Versículo 25, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. No solamente es por fe en Jesucristo, no solamente es por gracia, pero es por medio de Cristo. Es simple, pero ¿tú crees eso? ¿Cómo reconozco que la fe es verdadera? Permíteme citar a Thomas Watson para ayudarnos a entender si realmente nuestra fe es una fe real. Decía Thomas Watson, la fe verdadera es una virtud que aprecia a Cristo y le da un gran valor a Cristo. ¿Se recuerdan? La semana pasada mirábamos la parábola de la perla de gran valor. ¿Es Cristo la perla de gran valor? ¿Es Cristo tu tesoro? Decía Thomas Watson eso, que realmente hay fe. Esa virtud nos inclina a apreciar y amar y deleitarnos más en Cristo. Número dos, la fe verdadera es una virtud refinadora. La fe actúa en el alma como el fuego, decía Thomas Watson, entre los metales, refina y purifica. Estamos siendo purificados por medio de nuestra fe. Examina tu corazón. ¿Qué produce tu corazón? ¿Es una fuente impura que arroja lodo? Número tres, la fe verdadera es una virtud obediente. La fe obedece. La fe no es ociosa. La fe, dice, está dispuesta a trabajar para Él y para la gloria de Él. Obedece sus mandatos, pero no por busca de méritos. Obedece sus promesas o sigue sus promesas, pero no porque tiene que hacer algo para ganar el favor de Dios, sino que la fe es una virtud obediente, sumisa al carácter de Dios. La fe verdadera es una virtud asimiladora. La fe verdadera transforma el alma a la imagen de su objeto. La hace más como Cristo. Si tu fe es en Cristo, te hace más como Cristo. La fe que mira a Cristo transforma al hombre y lo hace semejante a Cristo. La fe, ¿sí?, transforma el alma a la imagen de su objeto. Y si Cristo no es el objeto de tu fe, ¿en qué te estás transformando? La fe verdadera crece. Thomas Watson decía una frase muy simple: todo lo que está vivo crece. Y si tú realmente estás vivo en el Señor, tienes que crecer. La pregunta entonces, nuevamente, ¿estás dando frutos? Terminamos con este pensamiento. Solo hay dos formas de vivir la vida cristiana. Una es a tu manera, que incluye el moralismo, el legalismo, el libertinaje, la experiencia personal y todo lo que tú quieras agregarle. penitencias, todo lo que quieras agregarles. Pero está la manera de Dios, solo por la fe, solo por gracia, solo por medio de Cristo. ¿De qué manera estás viviendo hoy? Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque Cristo está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Tratar de alcanzar las promesas de Dios por otros medios no es lo que Dios quiere. Alcancemos las promesas de Dios escuchando lo que la palabra de Dios dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe, para que nos arrepintiéramos de nuestra condición pecaminosa por fe, para que abandonáramos nuestra manera egoísta de vivir por la fe en Cristo Jesús, para que dependiéramos completamente en Él, en su obra consumada en la cruz del Calvario. ¿Cómo estás viviendo hoy entonces tu cristianismo? Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de venir a tu palabra, Señor. Aunque amamos tu ley, Señor, aunque queremos seguir tus preceptos y normas, Señor. Pero, Señor, quite de nuestro corazón y mente la actitud moral de pensar que podemos ganar tu favor obedeciendo la ley sin poner toda nuestra esperanza y confianza solamente en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando nuestros afectos están transformados, cuando nuestra vida está completamente saturada de quién eres tú, Señor, buscaremos obediencia, Señor, pero no como un medio para salvación, sino como un fruto digno de arrepentimiento porque hemos creído en ti, Señor, y en tu obra. Me deleito en tu ley, Señor. No para salvación, Señor. Me regocijo en tus preceptos, Señor. No porque quiero contar con tu favor, Señor. Como hijo tuyo, las promesas tuyas están disponibles para mí. Hemos sido, dice tu palabra en Efesios, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mi deleite con tu ley, mi deleite con tus normas es debido a tu obra, Señor. Has transformado mi mente, mis afectos y deseos que quiero vivir para tu gloria y tu voluntad. Señor, quita de nosotros, Señor, el vestigio moralista, legalista, Señor, incluso el libertinaje, Señor, con el que quizás vivimos, Señor. Incluso la experiencia, Señor, que hemos tenido en estos años, Señor. Y solo muéstrame a Cristo. Y que yo pueda depender de su obra completamente en la cruz del Calvario. No por la ley, no por la moral, no por mi obediencia, no por mi propia fuerza o por mi experiencia humana, pero Cristo solamente. Que podamos entender que es por fe en Cristo, que es por gracia, para que ninguno nos jactemos, pero sin embargo te glorifiquemos. Y digamos, solo por Cristo. Solo por Cristo. Dios, ayúdenos a crecer en fe real, Señor. Una fe, Señor, vívida, Señor, experiencial, Señor. Sí, pero que encuentra su satisfacción en tu obra, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu bondad a nuestra vida. Desnuda nuestros ojos, Señor, a la realidad que hoy podríamos estar engañándonos, Señor, por ser más moralistas, Señor, más legalistas, en lugar de simplemente confiar en la obra poderosa y perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.